Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
¡Ay, qué bonita es la palabra futuro, Expósito! ¿Cómo nos gustaría saber lo que va a pasar mañana, dentro de una semana, un mes o un año? Bueno, futuro es la palabra que va a ser hilo conductor en el programa de hoy. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Carlo Ancelotti el año que viene? Aunque Carlo hace una semana dijo que de futuro no quería hablar.
Y nunca hablaré de mi futuro en los próximos días, en los próximos dos meses, porque si no, cada rueda de prensa, tenemos una rueda de prensa cada tres días, entonces hablar del futuro cada tres días va a cansar también vosotros.
Claro, todos le preguntamos por el futuro, porque sitúanos, Melchor Ruiz, ¿cuál es la situación contractual que tiene el italiano con el Real Madrid?
Bueno, lo primero que te cuento, Manolo, es que Carlo Ancelotti está muy contento en el Real Madrid, muy contento en la ciudad, encantado de ir a entrenar cada día, centrado, eso sí, en terminar lo mejor posible esta temporada, donde todavía tiene esa final de la Copa del Rey y, por supuesto, la Champions, donde tiene casi pie y medio en semifinales. Ancelotti sigue repitiendo que quiere cumplir su contrato con el Real Madrid, un contrato que expira en junio del 2024.
Bueno, es decir, que le quedaría esta temporada y una más. Abel Madrigal, hoy, nuestra compañera María Morán del Golazo de Gol, le ha preguntado a Ancelotti sobre el futuro. Hace una semana dijo que no quería hablar. ¿Y qué ha ocurrido hoy?
Pues que hoy por fin no ha querido esconder su deseo de quedarse. El entrenador del Real Madrid se ha deshecho en elogios hacia Florentino Pérez y hacia el club y ha confirmado ante los muchos rumores de una posible salida a Brasil que respetará el contrato que le une ahora mismo al banquillo blanco.
Sí, yo creo que sí, porque el presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso. Y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño. Y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar el contrato.
Eso es lo que decía Carlo Ancelotti, pero claro, aquí algunos le dicen cuidadito a la jugada inteligente de ajedrez del italiano. Ha puesto ahora mismo la pelota en el tejado de Florentino Pérez. Melchor Ruiz, ¿hay alguna relación o hay alguna reacción por parte del presidente del club? ¿De qué van a hacer con Ancelotti?
No, por parte del presidente del club, no. Bueno, hay que decir, Manolo, que la relación entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti en lo personal es muy buena, se tienen cariño, respeto desde esa primera etapa, a pesar de que fue despedido en su segundo año. Ancelotti sabe que el fútbol manda los resultados y, como te decía él, y acabamos de escucharlo, quiere cumplir su contrato. Por parte del club no había hablado nadie todavía. Lo hizo Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, después del partido ante el Chelsea.
Bueno, lo van a todo, un palmarés envidiable, con muchísima experiencia, pues lógicamente hay que tomar decisiones, pero él es un ganador, también es un honor poder contar con un hombre como él.
Lógicamente hay que tomar decisiones, pero el Madrid no dice públicamente, no hay ningún problema, va a cumplir su contrato, aunque Ancelotti, repito, ya ha tirado el órdago, se va a cumplir ese contrato. A ver, agencia de Ferroberto Morales, ¿por qué el club no dice claramente que Carleto va a seguir?
Desde el club dejan claro que públicamente no tienen por qué reafirmar a un técnico que tiene contrato, no tienen por qué asegurar que Ancelotti va a cumplir lo que tiene firmado hasta junio de 2024, tiene más de un año por delante, pero es verdad que entendemos que el técnico ha demandado ya en numerosas ocasiones en sus comparecencias en rueda de prensa algún gesto de cariño que le hiciese entender que va a seguir la próxima temporada, ocurra lo que ocurra. Y eso es lo que pasa realmente, que si Ancelotti no gana ningún título grande, nadie se quiere comprometer a asegurarle el banquillo con esa ley no escrita, que es tan absurda que se puede romper en cualquier momento, cuando lo merece un técnico como el italiano.
Bueno, pues habrá que seguir esperando, por tanto, a ver lo que ocurre en esa final de la Champions y que el Madrid llega a ello. Hablando de futuros, también está sobre la mesa el futuro de Gavi, porque Maggiore, ahora mismo, una de las estrellas emergentes del equipo blaugrana, ¿cuál es su situación contractual en el equipo culé?
Gavi renovó su contrato con el Barça el pasado mes de septiembre hasta junio del 2026 con una cláusula de 1.000 millones. El Barça no pudo inscribirlo con ese nuevo contrato hasta el pasado 31 de enero gracias a una medida cautelar. Dos meses después, otra decisión judicial hizo decaer esa cautelar, por lo que Gavi pasó de jugar con el 6 a jugar de nuevo con el 30 con ficha del juvenil. Ojo, que si el Barça no logra inscribirlo antes como jugador del primer equipo, y aquí está la clave del asunto, Lama, el 30 de junio será un jugador libre.
Claro, y esto lo cuenta Maggiore y lo sabe todo el mundo, lo sabe toda Europa. Por eso, Víctor Navarro, esta semana hemos contado que ha habido primeros contactos. ¿El Chelsea ha movido ficha para contratar a Gavi?
Sí, el agente de los Palacios, Iván de la Peña, hace su trabajo y se mueve. El de los Palacios quiere quedarse en el Barça, quiere triunfar, pero Iván de la Peña quiere tener todo controlado por si, en el peor de los casos, Gavi queda libre y Laporta no puede inscribirle. Es por eso que de la Peña se ha reunido con el Chelsea. Tras su muestra de interés, los Blues le ofrecen una gran prima de fichaje y un sueldo que jamás cobraría en el FC Barcelona. El representante de Gavi presiona así al Barça y se asegura una escapatoria para evitar que se repita un caso Leo Messi si las cosas no salen como planea.
Pero a ver, Gil, ¿se pone nervioso el club, se pone nervioso el Barça cuando ve que el Chelsea, que es el primero, pero habrá muchos más, vienen a pescar sabiendo que el chaval puede quedar libre el 30 de junio?
Tranquilidad es el concepto que transmiten desde el FC Barcelona porque confían en Can Barça en la voluntad del jugador de querer quedarse en el Camp Nou, tal y como explicaba Víctor, a pesar de esas ofertas tentadoras que le puedan llegar de Inglaterra y de otros sitios. Es más, asumen claramente que Gavi es con Araujo lo número uno en la lista de deberes del área deportiva para acomodar los números, inscribir los nuevos contratos del medio y del central y acometer además la renovación de Alejandro Balde, que también consideran urgente en la dirección deportiva del Barça.
Con la mano en el corazón, Luis García, ¿tú qué ves a Gavi, dentro o fuera del Barça?
No, yo veo a Gavi completamente dentro del Barça. Es cierto que algunas voces están apuntando que no tiene nivel Barça, pero Gavi es un activo del club que tiene 18 años. Es que tendría que estar jugando la Youth League. O sea, es un tipo que es juvenil y es uno de los jugadores más importantes de la selección española con 18 años y del Barça. Tiene que crecer. Otra cosa es que le quieran dar el Barça a él. No tiene que ser el epicentro de la solución. Pero vamos, Gavi yo creo que va a hacer una carrera de más de 10 años vistiendo la camiseta del Barça. No tengo ninguna duda.
Y la tercera de futuros, ¿cómo terminará el caso Baena? ¿Habrá sanción deportiva para Fede Valverde? Ya saben que ayer Valverde rompió su silencio con María Morán en el golazo de gol.
Fede, estás mejor anímicamente.
Sí.
Gracias, Fede. Grande.
Vamos saliendo.
Perdón,
¿en quién te has apoyado en estos malos momentos?
La familia, en la gente del Madrid, toda la gente me apoya en la calle, la verdad que,
claro que sí,
queda agradecer
que
bastante.
Bueno, pues esto mismo que hemos oído y visto con Fede Valverde, lo hemos oído y visto con Álex Baena, el jugador del Villarreal, que también ha recibido el apoyo de su afición, de su club, y Juan Igual, de su entrenador.
Pues Setién Manolo tenía pocas ganas esta mañana de hablar de la polémica Valverde-Baena. Reconoce que ha tenido una charla en privado con Baena, pero el entrenador del Villarreal da el tema por zanjado y entiende que ahora es la justicia la que tiene que decidir.
Solamente voy a hablar de fútbol. De este tema ya está todo hablado. Yo ya le he dicho al jugador lo que le tenía que decir. Es un tema que está donde está y no hay nada más que decir. Yo no quiero volver a hablar de este tema. Ni creo que nadie en el club debería volver a hablar de este tema ya. Ya está un tema que está zanjado, está la justicia ahí, esperaremos y ya están, sin más.
Bueno, pues nosotros vamos a hablar de fútbol.
¡Esto es Got Talent All Star! Los mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona,
apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Después de que se nos marchó Leo Messi y Cristiano Ronaldo, algunos dicen que la estrella de la liga de nuestro país es Vinicius. Un Vinicius Bruno Casar que tiene una historia que no debemos olvidar, porque Vinicius ha pasado de ser ficticius al gran Vinicius.
Sí, si echamos la vista atrás, Manolo, al 2018 cuando llegó al Real Madrid todo eran críticas por su incapacidad de cara al gol hasta tal punto que se convirtió en el centro de mofas y memes en las redes sociales, como el que decía, tengo un chiste muy bueno pero tiene peor finalización que Vinicius. Hubo quien le apodó ficticius, como dices, por fallar más que una escopeta de ferias, pero con el tiempo el brasileño le ha dado la vuelta a la situación a medida que ha ganado confianza y experiencia sobre el campo. Un Vinicius que a día de hoy se ha convertido en una de las referencias del ataque madridista y que incluso hay quienes plantean el debate, como Ancelotti, de si ahora mismo es el jugador más determinante del mundo.
Bueno, además hay que recordar en toda esta historia los números de Vinicius. ¿Vinicius ahora mismo tiene números comparados con Haaland y con Mbappé? A ver, cuéntamelo, Bobadilla.
Pues Manolo, el brasileño en su primera temporada como blanco jugó 36 partidos consiguiendo 7 goles y 13 asistencias. En la 19-20, 38 partidos con 5 goles y 4 asistencias. En la 20-21, 49 encuentros acumulando 6 goles y 7 asistencias. La temporada pasada, 52 partidos en total con 22 goles y 20 asistencias. Esta temporada, un total de 45 partidos en los que Vinicius ha conseguido 21 goles y ha dado 16 asistencias. El noruego Haaland lleva un total de 39 partidos con el City en los que ha conseguido 45 goles y ha regalado 6 asistencias. Mbappé, en 35 partidos, suma 31 goles y 8 asistencias. Esto decía hoy Carlo Ancelotti sobre un posible cambio Vinicius-Haaland.
Oh, buena pregunta. Son dos fantásticos jugadores, cada uno aprovecha de lo que tiene. Yo tengo a Vinicius, quiero aprovechar, el club quiere aprovechar, los aficionados aprovechan de sus calidades, como los aficionados del Manchester City están aprovechando, Guardiola está aprovechando de la calidad de Haaland. Cada uno se tiene lo suyo.
A ver, ¿qué valor de mercado, Pascual, tiene ahora mismo Vinicius? ¿Está codeándose con los grandes?
Pues Manolo, la página especializada en estos temas de mercado como es Transfermarkt valora a Vinicius en 120 millones de euros. Recordemos que el Real Madrid pagó 45 por él. Y, por ejemplo, Haaland estaría ahora mismo en 170 millones de euros y la otra estrella mundial como es Mbappé en 180 millones.
Bueno, pues atención, porque Vinicius ha pasado de escuchar gritos de Vinicius balón de playa a ser candidato a balón de oro. Pero, Uzquiano, de verdad, ¿es el mejor jugador del mundo ahora mismo el brasileño del Madrid?
Yo creo que si tuviera que elegir un jugador para mi equipo, todavía pondría a Mbappé o Haaland por delante. Pero lo bueno de Vinicius es que aguanta la comparación, que ha recortado la distancia que había con esos dos, posiblemente rápidamente, que ya los puede mirar a los ojos. Y luego también está el tiempo que consideremos para hacer este tipo de encuestas. Si hablamos solo del último mes o del Mundial para acá, sí que creo que Vinicius es el jugador más en forma de 2023.
Bueno, pues Vinicius no va a viajar a Cádiz porque Melchor Ruiz es la novedad del partido de mañana que pita Gil Manzano entre el Cádiz y el Madrid.
Sí, no está en esa lista de 21 convocados de Carlo Ancelotti. 3 son las bajas, Vinicius, Kroos y Ferran Mendy. Lo de Mendy se conocía, lo de Vinicius y Kroos lo hemos contado hoy a las 12 de la mañana. Sobrecarga muscular después de haberse hecho unas pruebas. Mañana habrá 5 o 6 cambios en el 11 respecto al partido del Chelsea. Entrarán Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Tchouaméni, Ceballos e incluso Asensio van a tener minutos. Ancelotti no ha querido poner todavía nota a la temporada porque sabe perfectamente que depende de lo que haga en la final de Copa y en la Champions. Y esa nota, lógicamente, podría cambiar y mucho.
Poner una nota ahora creo que tenemos que esperar. Tenemos que esperar hasta el final a ver lo que pasa. Hasta ahora hemos tenido éxito en algunas competiciones y un poco menos en otras. Esto es el fútbol, la evaluación general, que tenemos que esperar el final de temporada, que puede ser una temporada muy exitosa, si todo sale bien, o puede ser una temporada con dudas.
Bueno, Rubén López, el Cádiz, el equipo de Sergio, ¿con qué espera el Madrid mañana?
Con ilusión, muchas ganas y sin entradas disponibles en Carranza, el Cádiz afronta el partido ante el Real Madrid. 5 bajas tiene el Cádiz, Manolo, 3 por lesión, las de Gonzalo Escalante, Brian Ocampo y Youba Diarra, 2 por sanción. Con Ledesma e Iza Carcelén, que mañana terminan sus respectivas sanciones. El equipo de Sergio sabe que ganar le da un impulso importante, pero el técnico catalán no se fía un pelo de los suplentes del Madrid.
Que repito, que el Madrid está acostumbrado a eso. O sea, no pongamos, no es cosa especial que el Madrid juegue entre semana Champions League, juegue fin de semana con Liga, y esta vez parece que sea algo diferencial. El Madrid está acostumbrado, saca siempre mucho rendimiento, tanto en Champions como en Liga, y no por eso va a venir un Madrid menor, no va a venir un Madrid con todas las palabras, no Real Madrid con mayúscula. Y a partir de ahí se tiene que enfrentar a un Cádiz con mayúsculas, no un Cádiz fuerte, un Cádiz que quiere hacer bien las cosas.
Bueno, si alguien va a estar pendiente de ese partido, evidentemente van a ser los del Barça, que juegan el domingo con el Getafe. ¿Hay alguna última hora de repescados en cuanto a lesionados, Víctor Navarro?
No recupera nadie Xavi Hernández, no podrá contar ante el Getafe con los 4 lesionados, Christensen, Pedri, Frenkie de Jong y Dembélé. El resto de la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos tras 2 días de fiesta. Mañana hablará Xavi Hernández en rueda de prensa a la 1 del mediodía y la curiosidad es que por primera vez en mucho tiempo la expedición del Barça no viajará en avión, lo hará en AVE a la capital.
A todo esto hay que decir que pendientes de ese Cádiz-Real Madrid estarán los Atléticos. Si el Madrid pincha y el Atlético gana, cuidado, Javi Gómez, que puede haber sorpaso en la clasificación.
Es lo que quiere el Atlético de Madrid, Manolo, que a falta del último entrenamiento de mañana tiene 2 dudas y 2 bajas. Las dudas son Tomás Lemar y Stefan Savi, que ambos con molestias musculares, mientras que las bajas son Reinildo y Memphis. De cara al 11 podría entrar Witsel en la zaga y Correa en la delantera, una delantera donde hace tiempo estaba tu amigo Joao Félix o donde en un futuro quién sabe si estará. Esta mañana le preguntaban a Cerezo y hablaba así del panorama del portugués.
Siempre la opción al principio de la temporada pues es estar entre los tres mejores de la Liga Española, hacer un papel magnífico en la Champions y hacer un gran papel también en la Copa del Rey. Este año solamente nos queda ya la Liga y la verdad que ahora en estos momentos pues pensamos en que se pueda alcanzar la segunda plaza. No tuvimos un buen comienzo de temporada porque si hubiésemos tenido un buen comienzo de temporada hubiéramos estado ahí en otra situación, ¿no? Pero bueno, la verdad es que después del Mundial el equipo respondió.
Bueno, que le preguntan por Joao y contesta con flores. A todo esto hay que vestir. Destacar que hablemos de los grandes partidazos del fin de semana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son dos partidos diferentes. Uno para mí es una final de primera. El que se va a jugar en Mestalla a las 9 de la noche, el domingo entre el Valencia y el Sevilla. El Sevilla viene de empatar en Old Trafford y Mendilibar lo tiene claro cómo es esto del fútbol.
Sabía, ¿eh?, que con 2-0 en el minuto 20 y tantos estaba diciendo, uff, las hostias que me van a dar, pero bueno. Al final, pues me imagino, como sois así, pues ahora os tendréis que callar. La verdad es que el Sevilla en esta competición tiene un halo, algo diferente.
Después de lo de ayer, ¿cómo están los ánimos de los sevillistas para el partido frente al Valencia, Víctor Fernández?
Bueno, pues el Sevilla, Manolo, ha regresado de Manchester con una inyección de ilusión, después de pasarlo muy mal, sobre todo por la alineación lamentable que sacó Mendilibar en el día de ayer, y además lo ha pasado mal durante todo el año. Tiene ahora una semana para preparar un partido grande en el Sánchez Pizjuán. Es cierto que el domingo regresará la pesadilla liguera en Valencia, pero la Europa League ha vuelto a darle al sevillismo el golpe de ilusión que ha venido faltando durante toda la temporada.
Además, hay que recordar que en el Valencia se espera que haya primero protesta y luego ánimos. Los valencianistas dicen lo que van a hacer cuando el equipo de Baraja pise césped.
Que aplaudir, por supuesto, y animarlo siempre a tope.
A un Valencia dándole ánimos, siempre.
Vamos, vamos, equipo.
Los jugadores aplaudirles, claro, siempre, hay que apoyarles. Durante, antes del partido.
¿Qué ambiente, qué ánimos hay, Zamora, en Valencia para este partido?
Pues pese a que es puente en Valencia, Mestalla será el de las grandes noches, rozando seguro los 40.000 espectadores. Eso sí, con protestas antes, durante y después del partido. La más llamativa será al principio, porque la oposición a Peter Lim pide un Mestalla vacío solo durante el primer minuto del encuentro ante el Sevilla.
Bueno, de los partidos que hay que destacar, el más llamativo, el más impresionante es el que va a jugar el Atleti y la Real Sociedad con arbitraje de Soto Grado. La última hora de los Leones, Peña.
Valverde ha convocado, Manolo, a todos sus futbolistas disponibles, incluyendo a los cachorros Irullado Ares. Se quedan fuera de Marcos por sanción y los lesionados Lecue y Morcillo. Unai Simón ha superado la gripe que le impidió entrenarse el miércoles y mañana volverá a ser titular. Valverde recuerda que los últimos precedentes son muy dispares y él apuesta por sacarse la espina de la primera vuelta.
Partido especial por la rivalidad que hay. Mañana sí es partido en el que son tres puntos, pero al mismo tiempo hay un componente emocional que hay que controlar. Y bueno, vamos a ver. Unos se acercaron con el 4-0, otros se acercaron con el 3-1 de la primera vuelta. Pues hay que jugar el partido, nos queremos quitar un poco esa espina de la primera vuelta. Que
no a ver, la última hora de los donostiarras, ¿cuál es, Marco Antonio?
Umar Sadik, lesionado de larga duración, es la única baja de la Real, que se plantará en casa del eterno rival, dispuesta a apuntalar la cuarta plaza de la Liga. El equipo Chiriurdin, que viene de salir goleado por 4-0 la última vez que pisó San Mamés, se prepara para asestar una estocada a su eterno rival. Hoy Imanol ha salido a rueda de prensa con chispa, pero advertido.
Imanol, ¿te acuerdas del 4-0 del año pasado? ¿Lo recuerdas como acicate?
No, me acuerdo como tú de la final del 1-0 y del 3-1 de la primera vuelta y del 2-1 que ganamos también aquí. Me acuerdo de todos esos.
¿Qué equipo es el favorito mañana?
Hoy, cuando he salido de casa a las 7:30, mi mujer, que me conoce, me ha dicho: y Manol sin titulares.
Bueno, pues a ver, Pedro Martín, dame tus titulares, dame datos de ese partido.
Pues la Real marca el límite de la zona Champions con 51 puntos, el Atleti marca el límite de la zona europea con 40. La Real no afrontaba las 10 últimas jornadas con tantos puntos desde hace 20 años. El Atleti tiene tantos puntos como en la última liga en la jornada 28. Entonces, con Marcelino acabó octavo. El Atleti lleva 2 meses sin ganar en casa.
Ojo, Ugarte, quítate la camiseta, quítate la chapela y dime ahora mismo quién manda en Euskadi.
Los números no mienten.
La Real está en puestos Champions y saca 11 puntos al Athletic. Además, los guipuzcoanos se han asentado en puestos UEFA en los últimos años, mientras que los vizcaínos no viajan por Europa desde hace un lustro. Así que en estos momentos los de Imanol van por delante en ese duelo por la supremacía del fútbol vasco. La combinación entre Zubieta y los fichajes externos, bien diseñados por Roberto Labe, están dando sus frutos y sería de necios y sobre todo faltar a la verdad negar esa evidencia. Eso sí, mañana volverán a saltar chispas sobre el verde de la catedral. La lucha continúa.
Seguro que los del Betis van con el Atleti. El Betis juega con el Español. El partido lo pita Hernández, pero la noticia es Canales otra vez, Ocaña.
Y era además lo que se preveía, Manolo, que le cayeran los tres partidos que faltaban a Canales, que ya tendrá que cumplir cuatro añadiendo el de la Roja de la semana pasada. Se perderá Español, Osasuna, Real Sociedad y Barcelona, nada más y nada menos. Y además, para mañana no cuenta el técnico ni con Aitor Ruibal, que también está sancionado, ni con Sabal y Víctor Ruiz, lesionados, y podrá recuperar algún canterano como Juan Cruz.
Bueno, ya que hablar de lesionados, Juan Arias, Pedrosa, por fin vuelve el chaval un año después.
Es la gran novedad en la lista de convocados, el retorno del lateral zurdo Adrián Pedrosa después de un año de baja por una pubalgia. Después también vuelven Sergi Gómez y los defensas del filial Simo y Joan Puig. Por contra son baja Olivano, Cargil, Calero y Vidal. El Español está a 2 puntos de la permanencia, puestos de descenso después de 5 derrotas consecutivas. Es por eso por lo que el entrenador Luis García ha pedido a sus jugadores ser valientes y agresivos.
Bueno, hay que destacar que en ese Betis Español ocurre algo parecido que al Villarreal-Valladolid. El Villarreal y el Betis pelean por la Champions, el Español y el Valladolid por quedarse en primera. El encuentro lo pita Iglesias Villanueva. ¿Y qué noticias tenemos del conjunto de Setién, Juan Igual?
Busca el Villarreal acercarse a la cuarta plaza. Setién tiene las bajas de Gerard y Coquelin por lesión y de Jeremy Foyth por sanción. Femení en la derecha y Jackson o Morales en el ataque entrarán en el 11. Además, Setién recupera al Viol y a Capú.
¿Tienes algo que contarme del conjunto pucelano, Amón?
La vuelta a la convocatoria de Sergio Escudero alivia los problemas de Pecho Lano en la banda izquierda, que sigue contando con Lucas Olaza como única ausencia. Dentro de los dudosos está Darwin Machís, que aunque ha trabajado con el grupo, tiene alto riesgo de recaída.
Ya saben que en tiempo de juego, en apenas unos minutos, vamos a vivir en directo el Rayo Vallecano-Osasuna. Dos equipos que están de revelaciones y tranquilos en la tabla. ¿Y con qué noticias, Ganga?
Se acaban de retirar los dos equipos ya al túnel de vestuarios. Manolo, el Rayo Vallecano con varias novedades. Juega Mumin por el sancionado Leyen. Vuelve también al once Trejo. Y arriba el killer Sergio Camello, el finalista de Copa Osasuna con muchas bajas, entre ellas la del Chimi Ávila. Se va a llenar el estadio de Vallecas.
Nos quedan más cosas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
A ver, dos noticias de dos grandes: Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. Abel Madrigal, ¿por qué lo son?
La primera es que el entrenador del PSG ha querido atajar con contundencia las acusaciones de racismo que se centran sobre él en Francia. Galtier ha aprovechado su comparecencia ante los medios para desmentir los hechos, mostrar su profundo enfado y decepción y anunciar que emprenderá acciones legales contra todo aquel que dañe su reputación. En el Bayern, Thomas Tuchel ha dado por cerrado el capítulo de la agresión de Mané a Sané, ha aclarado que el tema está arreglado, que fue un problema de vestuario que ya está hablado y que ha quedado saldado con un partido de sanción y una multa económica para el futbolista africano.
Yo soy el primero en defender a Mané. Lo conozco desde hace mucho tiempo. También conozco a su entorno y es un súper profesional. Nunca he visto nada que se le pueda reprochar. Tiene todo mi apoyo. Lo tenía antes y lo mantiene tras este error que cometió.
Bueno, además del fútbol internacional, ¿qué destacamos de la segunda división, Edu Badía?
A las 9, el Eibar defiende el liderato en Albacete. Pulso por el ascenso directo entre el Granada y Las Palmas. Juanfran se estrenará en el banquillo de la Ponferradina ante el Burgos. Zaragoza y Racing quieren dar pasos hacia la salvación. Ibiza y Lugo buscan subirse al último tren hacia la permanencia.
Y terminamos en este repaso de los contenidos que van a tener el tiempo de juego de Paco González y Pepe Domingo Castaño, sabiendo Andrea Peláez que en la Liga F el Barça puede ser ya esta jornada campeón de Liga.
Sí, a falta de 5 jornadas, las azulgranas que han recibido el alta de Mariona y la baja de Osoala reciben al Atlético de Madrid mañana a las 12 y si ganan y no lo hace el Real Madrid el domingo a las 6 de la tarde en casa del Betis, las culés levantarán su octava Liga, el cuarto título consecutivo y el primero de la era del fútbol femenino profesional. El Levante, que sigue en su pelea por la segunda plaza con el Real Madrid, recibirá la visita del Villarreal.
Nos están esperando en Estados Unidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Nos marchamos a Estados Unidos, Gran Premio de las Américas. Hoy Borja González, de enviado especial, los primeros libres.
El primer aperitivo de MotoGP de este Gran Premio de las Américas, el primer entrenamiento libre que ha terminado con bastante igualdad también en términos de marcas. Ducati ha mandado como suele ser habitual, con Luca Marini al frente, pero ahí se han colado Yamaha con Quartararo segundo. También se ha metido entre los 10 mejores Aprilias, Maverick Viñales, Hondas e incluso KTMs, así que bastante igualdad en ese grupo de los mejores. Entre los nuestros hay que destacar el cuarto puesto de Alex Márquez, también está en ese grupo Jorge Martín.
Ya saben que no está Marc Márquez, que está sancionado. Por cierto, hablando de sanciones en Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿ya hay fecha para la apelación de Carlos Sainz?
Sí, la vista, Manolo, se va a celebrar el próximo martes 18 de abril a las 8 de la mañana, hora peninsular española. De manera virtual se encontrarán los mismos comisarios que penalizaron al piloto de Ferrari en Australia con el propio Carlos Sainz y un representante de la escudería. Se trata de evaluar si las nuevas pruebas aportadas por el equipo son suficientes para reabrir el caso. Si las admiten, revisarían de nuevo el choque Sainz-Alonso y el madrileño podría recuperar la cuarta plaza con la que entró en meta.
Esperemos que lo consiga. Lo que parece que no va a conseguir Bobadilla es un nuevo torneo, un nuevo trofeo John Ram.
Pues en la primera jornada fueron malas sensaciones, Manolo, pero hoy ha vuelto el León de Barrica pasando del 1 sobre par de ayer a un menos 6. El líder en esta segunda jornada es el americano Jimmy Walker con un menos 12.
Ayer en la Euroliga palmó el Baskonia, palmó el Madrid. Hoy, ¿cómo va ese Barça-Valencia, Alberdi?
Bueno, estamos, Manolo, en el segundo cuarto, el primero 3 arriba al Barça, 24-21 ante Valencia, ahora 29 Barcelona, 25 Valencia, que no se juega nada, recordemos, si gana el Barça acaba segundo, si pierde acaba tercero de la fase regular.
Este domingo tenemos clásico, Luis Calabor.
A las 6:30, Barça Basket y Real Madrid se medirán en un duelo clave para su futuro en la Liga Endesa. Ambos equipos están empatados a victorias y derrotas y ambos perdieron en la pasada jornada, un mal momento que buscan olvidar con un triunfo en el clásico.
Ya saben que esta noche terminan los play en la NBA, pero tenemos que hablar de balonmano. Noticias de la Sobal, Malvar.
En juego en estos momentos, 6 minutos del segundo tiempo, Anaitasuna 23, Torrelavega 12, a las 9 y media sin fin Bidasoa. Mañana destacan 3 partidos: Cisne Cangas, Logroño Valladolid y Benidorm Cuenca.
Edu Badía, fin de semana de amistosos para el equipo español.
La selección española ya está en Zaragoza, donde el domingo a las 9 de la noche se enfrentará a Brasil en partido amistoso con César y el portero Dida casi al 100%. El lunes a las 8, segundo amistoso y mismo rival en Teruel.
Guillo Díaz, cuéntame cómo va esa Copa Davis femenina para el equipo español.
Con las victorias de Nuria Parrizas y Sara Sorribes, España logra de momento un 2-0 parcial contra México en la Billie Jean King Cup. Solo faltaría un triunfo para llegar al cuadro final.
Cuéntame también, Juan Arias, mejor dicho, cuéntame también, Cristina Bejarano, ¿cómo va la Copa del Mundo femenina?
Pues España cumplió ayer su objetivo y ganó a China 15-7, también venció Estados Unidos a Italia por un gol de diferencia, lo que impide la clasificación directa y hace que las nuestras sean terceras de grupo. Para llegar a las finales tendrán que disputar la próxima semana un torneo en Atenas.
Y el nombre propio pascual del día es Beatriz Flamini.
Sí, porque la madrileña ha abandonado este viernes la cueva en Motrín, en la que ha permanecido sola durante 500 días a 70 metros de profundidad. Y estas fueron sus primeras palabras.
Esperaba salir de la cueva e irme a la ducha. No esperaba yo que hubiese tanto interés. Perdonarme si me trago, pero es que llevo un año y medio sin hablar, entonces...
Bueno, chapó para ella, chapó para Beatriz. Y ahora ya saben... ¿Quieren ustedes información? La Linterna con Expósito. ¿Quieren ustedes deporte? Tiempo de juego con Eri Frade, siempre aquí en su casa, en la Copa, a las 11:30. Joseba y el partidazo.